Esta sintonía de Gus and Friends nos anuncia que nuestra mujer con más estilo de este equipo entra por la puerta. Ella es María Luisa del Amo, periodista, y que nos propone planes chulos, planes con estilo. Y como tenemos ya un puentecillo aquí cerca, pues claro, el que no haya hecho planes...
Pues hoy voy a traer un plan fenomenal. Os voy a llevar... Bueno, es que hace mucho que no nos vamos de viaje, todo hay que decirlo.
Es verdad.
Entonces hoy os voy a llevar de viaje y os voy a llevar a mi ciudad favorita del mundo. Es una ciudad mágica. Esto sí lo conocéis,
hombre.
Las cuatro estaciones de Vivaldi. Sí.
Pues mira, concretamente es la primavera. Y traigo a Vivaldi porque Vivaldi nació en esta ciudad. Vivaldi nació en Venecia. Y es que de verdad, hacía muchísimo tiempo que no hablaba de un sitio que me guste tanto como Venecia. Y precisamente ahora que estamos en primavera, es la época yo creo mejor para visitarlo porque en verano
está... Porque en verano hace un calor que te mueres allí con la humedad.
Horroroso. Y además está súper masificado. De hecho, ya sabéis que hay muchísimos problemas ya con el turismo en Venecia. Entonces me parece que ahora que hay un montón de horas de sol, hay como 10 horas de luz y la temperatura, pues eso, como entre 13 y 22 grados, es perfecto para ir. Bueno, pues para los que no hayan estado nunca en Venecia, primero, mis condolencias. Y luego les diré, bueno, pues que está situado al norte de Italia y está construido sobre 118 pequeñas islitas unidas por puentes, por 455 puentes. Ya con eso la gente se puede hacer una idea de la magia que tiene esta ciudad, una ciudad en la que no hay tráfico rodado, que cuando vas andando por sus calles escuchas el sonido de tus propias pisadas, ¿no? No oyes ruido de motores. A mí me parece que es un sitio imprescindible. Bueno, ¿y qué hay que hacer antes de viajar a Venecia? Bueno, es muy facilito. No nos hace falta...
¿Renovar el DNI?
El DNI, eso sí, pero no nos hace falta
no
ni
renovarlo,
pasaporte.
Mujer, se supone que hay que tenerlo en vigor.
A ver, no es, quiero decir, me conozco. Yo no es la primera vez que me presento en el aeropuerto con el DNI caducado. No sería mi primera vez.
Bueno, pues solamente hay que tener el DNI, como Isabel, bien renovadito y bien al día. Y lo demás, pues es muy fácil. Estamos en la misma zona horaria, o sea, no hay que hacer grandes cambios de equipaje ni de mentalidad. Como curiosidad... Os diré que cuando viajéis veréis que los enchufes en Venecia normalmente tienen tres machos. Pero bueno, no pasa nada. Funcionan también con dos. El tercero es la toma tierra, ¿no?
Que de todas formas, perdonad, he dicho una tontería, porque llevar el DNI en vigor si vas en avión, pues si vas en coche desde España, que puedes llegar también.
Sí. A ver,
no necesitas, no te van a pedir en principio.
Yo,
bueno, sí.
Vete de viaje sin DNI. Anda, que eres también el caso la manteca. Déjalo.
De verdad, yo es que tengo menos papeles que una liebre. O sea, yo viajo con las manos
solo
por sí.
Pero tú no animes a la gente a salir de Europa sin el DNI. Vamos,
vale,
no conviene
venga,
ni llevar...
En vigor, DNI bueno, en vigor, vayamos
DNI
donde
vayamos. Venecia pertenece a Italia, bueno, pertenece a Italia desde 1866. En consecuencia, estamos en la Unión Europea y solamente nos van a pedir el DNI. Pero porfa, Isabel, cógete el DNI, mujer.
Sí, yo
menos.
El DNI lo llevo, pero caducado. Lo siento.
Bueno, y como os decía, hay varias curiosidades a la hora de ir. No es nada complicado porque es un sitio muy turístico. El italiano, tú sabes que los españoles pensamos que hablamos italiano.
Todo en ini.
Todo en ini y ya está. No lo hablamos, pero lo entendemos perfectamente. Nos
pero
entendemos.
Nos entienden ellos muy bien. Si hablamos despacio, nos entienden.
Eso es. Y luego, pues además, casi todos hablan inglés también porque en los sitios turísticos todo el mundo habla inglés. No vamos a tener problemas con el idioma. No vamos a tener problemas prácticamente con nada.
Ni con el DNI.
Ni con el DNI. Pero podemos tener problemas con las maletas. Y esto os lo cuento porque desde hace unos años, creo que desde hace 5 años, está prohibido arrastrar maletas con ruedas.
Las trolleys.
Sí, las maletas que todos llevamos, ¿no? Con ruedas. No se puede. Para preservar el empedrado de Venecia han decidido tomar esta medida, que además a mí me parece muy sensata.
Es que además suenan algunas... Que...
Bueno, creo que no es por el sonido que molesta de Begoña Tormo.
¿En serio? O sea, de
¿qué
verdad?
Pasa? ¿Que tienes un piso de estos turísticos al lado de
no.
tu casa y
bueno,
te
sí,
dan
pero
la
no
curra
es,
con las trolleys?
No es, pero es verdad. De repente vas, te cruzas con alguien con una maleta, esas de rueda y como no vayan engrasadita, vamos... Van con un sonido.
Vale, pues interesante, tomo nota. Sí, ¿no se puede llevar la trolley a Venecia?
No se puede llevar, no se puede llevar, pero la tienes que llevar a pulso porque la multa es hasta de 500 euros por arrastrar maletas con ruedas. Sí, sí, parece exagerado, pero es cierto. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que si vas, por ejemplo, si vas en un crucero, sabes que muchas veces para el barco en Venecia y hay solamente un día, con lo cual la gente antes se ahorraba la tasa turística. Sabéis que existe una tasa turística que es entre 50 céntimos y 3 euros por noche, dependiendo de la categoría del hotel, ¿no? Bueno, pues la gente que iba en crucero, por ejemplo, se ahorraba esta tasa. Bueno, ahora han instaurado también una tasa que llaman tasa de desembarco, que son 10 euros al día, con lo cual también están regulando un poco el tráfico, por lo menos recaudando a costa un poco del turismo excesivo que tienen en Venecia. Bueno, no me parece mal. Tampoco me parece mal unos tornos que instalaron en la única entrada. Sabéis que Venecia solo tiene una entrada por carretera, digamos. Bueno, pues ahí han instalado unos tornos que se cierran cuando se supera determinado número de visitantes, se cierra, porque es que realmente hay veces que no se puede ni caminar por Venecia. Yo la primera vez que estuve hace muchos años era casi una ciudad fantasma. Hace
ya estuviste hace muchos años, porque yo estuve hace muchos años y ya aquello era...
No, pues en época alta no, pero en primavera, ya te digo, no era verano y yo tenía como 15 años y realmente era una ciudad muy apetecible por la que se podía caminar. Hace muchos años de esto. Bueno, pues ¿cómo se llega hasta Venecia? En Venecia hay un aeropuerto, que es el aeropuerto Marco Polo, que está más o menos a 8 kilómetros de la ciudad. Es la única manera de llegar, hay que llegar al aeropuerto y desde ahí desplazarse a Venecia. ¿Qué medios de transporte tenemos desde el aeropuerto? Bueno, hay unos autobuses desde el aeropuerto. Lo que sucede es que estos autobuses tardan como 3/4 de hora más o menos en llegar hasta Venecia y te dejan en la Plaza de Roma, que digamos que es el punto más alejado peatonal de todo el centro histórico y de todo lo que tienes que ver, ¿no? Bueno, cuesta 6 euros, antes de que me lo pregunte Begoña, el autobús cuesta 6 euros. Luego hay otros autobuses que son autobuses acuáticos, sí, son unos barquitos, que la compañía se llama Ali Laguna, que te dejan en la Plaza de San Marcos. Yo creo que es mucho más recomendable. Te dejan ya en el centro, turístico por antonomasia. El precio del billete son 15 euros, es un poquito más caro, pero bueno, también el trayecto es más corto, es media hora, y ya te digo, te ahorra.
Llevamos 25 euros para llegar, ¿eh? La tasa turística, el autobús...
Bueno, tengo que decir, lo siento Isabel, que Venecia es un destino caro. Es un destino muy caro. El alojamiento es caro, comer es caro, los transportes son caros en general. Pero bueno, una vez en la vida yo creo que nos lo tenemos que plantear y tenemos que ir. La otra opción para llegar desde el aeropuerto hasta Venecia, el taxi acuático. Esto ya es el acabo.
O sea, esto es para ricos. Para y no hemos montado en góndola.
Y todavía no hemos montado en góndola. Porque
pero
todavía
cabe
no
mucha
hemos
gente,
llegado.
No es como un taxi, ¿no?
No, el taxi acuático es una lancha pequeña, caben hasta 12 personas
pues
máximo.
Digo.
Sí, es un vehículo relativamente pequeño. Hombre, si negocias con otra gente para hacer un grupo, no sale muy caro, pero os digo, el trayecto desde el aeropuerto hasta Venecia puede llegar a costar casi 200 euros, dependiendo del lujo. Son muy lujosas estas lanchas, van preparadas, son preciosas, pero puede llegar a costar 200 euros. Bueno, pues ya estamos
en
Venecia.
Voy a tirar de calculadora, porque yo lo de las matemáticas ayurvédicas
todavía
no me ha calado.
Leído el libro todavía,
pero mira,
Nacho.
200 euros entre 12 personas, 16 euros.
Hombre, pero lo romántico, Begoña Tormo, es ir con tu pareja y pagarlo solamente entre dos. Claro. No ir hacinados en el
sale
taxi.
Sale ahí mi faceta práctica, perdón.
Tu faceta gregaria.
No sale nuestra faceta mochilera, que al final es como vamos a ir con la mochila, para que no nos pongan la multa a la trole y con la plebe, montados todos en el mismo autobús.
Venga, más cosas.
Bueno,
para moverse allí.
Exacto, ya estamos en Venecia y nos tenemos que mover allí. ¿Cómo se mueve uno en Venecia? Bueno, Venecia se organiza en lo que ellos llaman sestiere, que son los barrios, ¿no? Hay 6 barrios. Cada barrio dentro tiene canales y tiene calles. Los canales, si son grandes, se llaman canales, y si son pequeños, se llama río. Y las calles, si son secas, digamos, se llaman calles, curiosamente, porque en Italia, en el resto de Italia, las calles se llaman vía, pero en Venecia se llaman calle. Luego, si son canales, como os digo, son de agua, y si son canales con aceras a los lados, digamos, se llaman fondamentas. Esto es una tontería, pero es importante a la hora
para
de leer,
ubicarte.
Para ubicarte dónde estás. Bueno, obviamente por la parte seca vas andando, no hay otra, no hay vehículos a motor. Y por la parte húmeda, es decir, por los canales tienes varias opciones. La primera es el vaporetto. El vaporetto es como el autobús. Son los transportes colectivos que, como aquí, tienen sus líneas con sus paradas, sus horarios y, bueno, pues todo lo inherente a un autobús, pero por el agua. El precio son 7 euros y es un billete que te permite circular durante una hora, coger todos los vaporetos que quieras. Luego,
subir y bajar, ¿no?
Subir y bajar de todas las líneas que quieras. Luego hay bonos turísticos, que pues por un día, por varios días. Pero vamos, lo práctico es sacarte el billete normal. Luego está el taxi acuático, como he dicho, que es carísimo, pero que también lo puedes utilizar para moverte por el centro de Venecia. Y llegamos a lo que dice Begoña Tormo, la góndola. La góndola antiguamente era el único medio de transporte que había allí. Ahora ya casi es un capricho turístico. Sí, porque realmente el gondolero pues te hace de guía, te va llevando por la ciudad y te va mostrando los rincones más curiosos de Venecia, pero más o menos un trayecto, realmente no es un trayecto, es una visita turística, ¿no? Te puede costar unos 80, no, a partir de 80 euros. Quiere decir que es un lujito que te puedes permitir, pero es un lujito. Luego hay un transporte alternativo, que es el trayecto, que es una especie de góndola grande que sirve solamente para pasar de un punto a otro del Gran Canal, porque el Gran Canal, que es el que atraviesa todo Venecia, solamente tiene tres puentes importantes, como creo que sabéis. Entonces, hay veces que quieres ir al otro lado, bueno, pues te coges el trayecto, que es un transporte colectivo. Es muy económico.
Esta es la que vamos a coger nosotras, Begoña, la góndola colectiva.
La góndola colectiva. Solamente sirve, como os digo, para hacer, pues eso se llama trayecto, ¿no? Como su propio nombre indica, hace ese trayecto. O sea, te cruza el canal y son 2 euros. Bueno, pues ya sabemos cómo movernos en Venecia y vamos a visitar los barrios más importantes. Es un poco complicado orientarse en los barrios de Venecia, porque en vez de ir por numeración lógica, es decir, la calle 1 o la 2, como puede pasar en Nueva York, ¿no? O la avenida 1 o la avenida 2, o por los nombres, como aquí, llevan una numeración de 4 cifras que es, para mí, todavía he ido bastantes veces, absolutamente ininteligible. O sea, te encuentras en el 1127 y al lado del 2348.
Venecia es como Moratalaz.
Sí, es una cosa
así. Y como Tokio,
¿sí?
Tokio no hay ni números en las casas tampoco.
Es bastante complicado de entender, porque muchas veces incluso dos casas que están ya en distintos barrios, como estén cerca, tienen la misma numeración. Entonces, bueno, yo siempre me vuelvo un poco loca. Pero bueno, vamos a intentar orientarnos por el Gran Canal y vamos a ir viendo los barrios. ¿Dónde tenemos que llegar primero, si solamente tenemos un día, por ejemplo, porque hemos ido en crucero? Pues obviamente lo primero que tenemos que hacer es ir al barrio de San Marco, que es el barrio más céntrico. Hombre, es muy pequeñito, pero imaginaos.
Uy, nos estás poniendo hasta románticas.
No, claro, es que imaginaos.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad,
Chalsaznabur.
Chalsaznabur. ¿Os imagináis tomando un cafelito en la plaza de San Marcos?
Ay, a mí no me digas esto ahora, de verdad. Que lloro.
Hombre, hay que soñar también, Isabel. Bueno, lo primero que hay que hacer es llegar a la plaza de San Marcos, sentarse en uno de esos maravillosos cafés que hay a ambos lados de la plaza y tomarse un café. Ojo con el café.
10 pavos el café.
Exactamente. Que la consumición mínima son 10 euros.
A ver, pero ¿te registran la mochila? Porque yo si voy a Venecia me voy a llevar el bocata en la mochila. Yo ya fui una vez, recuerdo, y había mucho turismo. Y en serio, lo del bocata en la mochila no es tanto por el precio, sino que me costó Dios y ayuda encontrar un sitio donde comer de la gente que había. O sea, yo lo
pues
recuerdo
yo
como
dos
un
veces,
infierno.
Una también con muy pocos años, con 15, con el viaje fin de curso y tal, y otra hace menos. Y yo también fui en primavera.
Yo es que fui en verano.
Claro.
Oh, una ola de calor.
Y
me mareé en el barco.
En Venecia.
Se come muy bien. Vamos a ir viendo barrio por barrio dónde es más caro y dónde es menos. Este barrio es el, como digo, San Marco es el más caro, todos sus hoteles de 5 estrellas son carísimos, pero es la visita obligada. En la plaza de San Marcos, si os ubicáis, lo primero que veis al frente es la basílica, ¿no? Que
maravillosa.
Es maravillosa, es una auténtica joya del arte bizantino. Veréis que tiene un campanario, la torre del campanile, de ladrillo y un poco separado. Es una cosa bastante curiosa en Venecia, pero merece la pena también subir a la torre del campanile porque las vistas son inmejorables. Desde la propia basílica, si miráis, digamos, a vuestra derecha, veréis la torre del reloj, la torre del horologio que llaman, ¿no? Que es preciosa, tienes un reloj astronómico y arriba tiene también la efigie del León de San Marcos, es muy bonita. Y la plaza, en uno de sus extremos, se abre hacia la laguna. Y si miráis desde la propia basílica, veréis dos columnas gigantescas, ¿no? Con el mar al fondo. Una está coronada precisamente por el León de San Marcos, que es el símbolo de Venecia, y la otra está coronada por San Teodoro, que fue el antiguo patrón. No sé si sabéis la historia del cambio de patrón.
No.
Bueno, antiguamente el patrón de Venecia era ese santo, San Teodoro, que era un santo turco, ¿no? Entonces, bueno, pues ya con la decadencia del Imperio Bizantino, más o menos en el siglo IX, estos señores deciden que no tiene mucho sentido tener un santo ahí griego en Venecia, ¿no? Y entonces van algunos mercaderes venecianos, van a Egipto, roban los restos de San Marcos y los traen a Venecia.
¿Y se
entonces,
los quedan?
Y se los quedan y se pa quedan
nosotros,
como patrón. Y desde entonces San Marcos es el patrón de Venecia y el león alado es el símbolo de este evangelista, es el símbolo de San Marcos y está en muchísimos edificios.
Lo que es cierto es que esta plaza de San Marcos, que es maravillosa, si haces la entrada simplemente en ese autobús acuático, que no es de lo más caro, solo esa llegada y ver todo esto que tú nos has descrito en su conjunto ya es espectacular.
Eso es precioso. Bueno, y el Palacio Ducal, no nos podemos olvidar del Palacio Ducal, que tiene una fachada gótica preciosa, aunque el interior es clásico. Si caminamos un poquitito nada más, desde el Palacio Ducal hasta la antigua prisión de la Inquisición está el Puente de los Suspiros, que yo creo que es otro de los sitios que hay que fotografiar, que no tiene nada que ver con los suspiros románticos. Simplemente es que los presos que pasaban desde el palacio a la prisión, cuando tiene ese puente, tiene una especie de ventanucos, ¿no? Desde dentro es un puente cubierto con unos ventanucos. Veían desde ahí por última vez, porque iban a ser confinados e incluso ajusticiados, y veían desde ahí por última vez el cielo y el mar, entonces suspiraban, ¿no? De ahí viene el nombre del puente.
El
de
último
los...
suspiro.
Exactamente, no es tan romántico como la gente se cree. Bueno, muy cerca, a unos 700 metros más o menos, está el puente de Rialto, con el mercado Rialto que le dedico a Begoña Tormo, que sé que es amante
estado,
de los
además,
mercados.
Me gusta mucho.
Que es precioso.
Mucho pescado, además.
Sí, tiene dos secciones. Una es la sección del pescado, la pescatería, y otra de frutas y verduras. Es precioso y, además, las fotografías y las vistas que hay desde el puente de Rialto yo creo que son, pues eso, inolvidables. Pasamos al siguiente barrio, que está al norte justo de San Marco, que es el barrio del Canarello. Es el barrio más animado, es muy divertido y, sobre todo, tiene casas museo muy importante, porque es donde vivieron pues Tintoretto, Tiziano, Marco Polo. Y lo más, para mí, lo más mágico de esta zona de Canarello es el barrio judío. Tienen el barrio judío más antiguo de todo el planeta. Además, es que era un auténtico gueto. Se accedía solamente por un sitio y, bueno, pues cuando se fundó, que creo recordar que fue en 1516, lo que hicieron es, de verdad, confinar los católicos a los judíos allí. Los encerraban, literalmente, cerraban la puerta y no había manera de salir de aquel auténtico gueto. Y hasta que Napoleón Bonaparte no tomó Venecia en 1797, no se les permitió entrar y salir del barrio, con lo cual es bastante curioso. Lo primero que te encuentras cuando entras por el puente de acceso es el campo del Gueto Nuevo, que es una plaza muy abierta, que llama muchísimo la atención, porque como, lógicamente, toda la población judía estaba concentrada allí, pues empezaron a crecer la población y empezaron a tener que construir en altura. Entonces hay edificios de hasta 7 plantas que contrastan un montón con el resto de las edificaciones de Venecia, ¿no? Que son palacios y son casas mucho más bajas y de menos altura. Al este del barrio de San Marco, este barrio, como os digo, está al norte, pues al este del barrio de San Marco está el barrio de Castello, que es un lugar estratégico porque es donde coges el ferry que te lleva a Murano, que te lleva a Burano, a las islitas de alrededor. Y que se llama así Castello porque tiene un importante castillo romano y, bueno, también tiene un astillero muy grande que llaman el Arsenale, que es de la época romana. Hemos ido, digamos, por la margen izquierda del canal y ahora vamos a la margen derecha, donde están los barrios de San Polo y Santa Croce. Bueno, el barrio de San Polo para muchos es el más bonito, el más lindo de Venecia, porque tiene mucho color, tiene muchos mercados, tiene muchas tiendas, mientras que el de Santa Croce es un barrio residencial. Es muy tranquilo para los que odien las aglomeraciones de turistas y digamos que es el lado más auténtico de Venecia porque tiene pues muchísimos edificios de muchos siglos de antigüedad que se pueden ver con tranquilidad sin tener que abrirte paso a codazos y comprar pues las telas y las artesanías típicas venecianas, las máscaras venecianas y este tipo de cosas. Además, con la curiosidad que hay una zona en esta zona residencial, una subzona, donde se permite el tránsito de vehículos, ¿no? Es bastante curioso. Bueno, pues ahora nos vamos a la parte más joven de toda Venecia.
Della mia mamma, tu sei un estroncio di merda. È un filo di Troia in Venezia, Venezia.
Es que como es el barrio más juvenil, me he traído esta canción.
Los hombres,
porque, los hombres,
hasta yo era joven cuando esta canción, entonces me parece que venía
yo
muy...
Yo cuando estuve en Venecia era cuando estaba justo esta canción que lo petaba.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, yo era antes. Lo mío era antes. Bueno, pues este es el barrio, como os digo, el barrio más juvenil y se llama Dorso Duro. Ya está al otro lado también del canal, es el último barrio que tenemos que visitar y es donde están las universidades y en consecuencia es donde está el ambiente nocturno también. No os vayáis a pensar que el ambiente nocturno de Venecia es como el ambiente nocturno de Madrid, ni muchísimo menos. Los bares son mucho más tranquilos, pero bueno, por lo menos hay bares que están abiertos para tomar copas y para, pues eso, vivir la noche. ¿Qué hay que visitar en este barrio de Dorso Duro? Bueno, pues el Museo Guggenheim, Peggy Guggenheim para ser más, o Guggenheim para ser más exactos. Es una pinacoteca muy bonita que tiene además obras de muchísimos autores de distintos estilos, desde impresionistas, modernistas, de todo tipo. Y luego hay muchos palacios, no me he ido deteniendo barrio por barrio en los palacios porque hay muchos, pero sí os recomiendo visitar por lo menos el Palacio Cadario, que dicen que es el palacio maldito de Venecia, porque todos los propietarios de este palacio han muerto de manera súper truculenta, han caído en desgracia, en la bancarrota y han tenido todo tipo... Bueno, da para una película de Stephen King. Entonces, por lo menos este sí hay que visitarlo. Y si ya hemos hecho un pequeño recorrido por Venecia, yo os recomiendo que veáis los alrededores. Por
si
lo
os
menos,
da tiempo.
Si os da tiempo, por lo menos que cojáis... Ya os digo que hay ferries que van a las islas cercanas... Pues id
Murano, lo del cristal, ¿no?
Exactamente. En la de Murano hay fábricas de cristal y se puede ver cómo se sopla el cristal de manera artesanal. La isla de Burano, que es una islita de casas de pescadores que realmente no tiene mucho que visitar, pero es preciosísima porque cada casa es de un color diferente y además de colores muy vivos. Y luego, por supuesto, la isla de Lido. La isla de Lido es la playa de Venecia, tiene 12 kilómetros de playa. Es donde se celebra el Festival de Cine de Venecia, donde está el Casino de Lido. Y yo ahí sí tengo una querencia por un hotel en el que he estado un par de veces, que se llama el Gran Hotel de Svines, que posiblemente no se pronuncie Gran Hotel de Svines, pero es donde se rodó Muerte en Venecia.
¡Ay, me encanta esa película!
Es una preciosidad y además es que está pues eso, sobre la misma playa, ¿no? Y ves las casetas de los bañistas, es muy bonito. Y para terminar nuestro recorrido por Venecia, le voy a contar a Begoña...
Algo de comer, la gastronomía.
Lo que se come.
Me traje libros de cocina de allí, de Venecia.
Yo hice un curso
en toda Italia se come fenomenal.
Tengo que decir que es
un... Sí, pero en Venecia además hay mucho pescado, mucho marisco, que es, bueno, de allí, de la zona, pero... Que no es como el del Cantábrico, pero está bien.
No, es del Adriático, pero es un pescado buenísimo. Begoña, yo hice un curso de cocina en Venecia. Estuve una semana en el Hotel Gritti haciendo un curso de cocina veneciana. O sea, que lo bordo. Bueno, pues efectivamente se come muy, muy buen pescado. El pescado del Adriático está estupendo. Y tiene una peculiaridad, es que normalmente ellos lo hacen frito. Ellos hacen mucho el pescado frito. Las sardinas, que sabes que las hacen con cebolla encurtida en vinagre y luego fritas. Los cangrejos de cáscara blanda, que tanto creemos que vienen de China, y realmente sí, porque sabéis que Venecia antiguamente, claro, era un punto estratégico de comercio con China y con la India. Entonces, pero es que se pescan allí mismo, en la isla de Burano se pescan estos cangrejitos que justo cuando mudan la cáscara se hacen en tempura, ¿no? Como los comemos aquí. Y luego todos los frutos de mar rebozados, pues eso, las gambas, los calamares, las vieiras, todo esto lo rebozan y está muy bueno. Hay un plato típico de Venecia que a mí particularmente no me gusta porque siempre digo que el hígado no me gusta, pero es muy típico, que es el hígado a la veneciana, que es hígado troceadito muy pequeñito con cebolla y rehogado con mantequilla. Y se sirve con polenta.
La polenta sí la he probado.
Es que la polenta es muy típica de la zona del Véneto como guarnición. Ellos utilizan mucho la polenta. Bueno, luego hay todo tipo de... También,
comen mucho bacalao también. Hacen como una especie de nuestra... no me sale ahora la pasta de
como
bacalao.
Como la brandada.
Como una brandada que lo llaman mantecato. Me parece bacalao mantecato.
Exacto.
Que está muy bueno con
tienen
pan.
Tienen muchos platos de bacalao.
Y una perol. Aquí también se bebe Aperol Spritz.
Ahora te digo lo que se bebe. Termino
yo que estoy acompañándolo todo ya, mentalmente.
Termino con dos platos en honor a Begoña Tormo. Uno que se llama Risi e Visi, que es arroz con guisantes, pero que está buenísimo y
qué
es
rico.
Muy típico de allí. La pasta típica también, que son los bigoli, que son como unos espagueti más más gordos. Y, por supuesto, de postre, el postre por antonomasia de Italia, que es el tiramisú, que está buenísimo. ¿Y con qué se bebe, efectivamente? Pues se bebe, la bebida típica de allí es el spritz.
Que lo beben a todas horas, lo beben como aperitivo, lo beben para acompañar a la comida, lo beben como copa tarde-noche, vamos, todo
sí,
el rato.
Es que es muy versátil.
El Aperol Spritz. Yo decía, lo veía muy naranja y me costó probarlo, pero una vez que lo he probado, estoy de acuerdo con que pega a cualquier hora.
Pega a cualquier hora y está buenísimo. Lleva, si no estoy equivocada,
¿seco?
tres partes de algún vino espumoso, de espumante, que ellos utilizan normalmente el prosecco, dos de Aperol, que es este licor que es como de naranja amarga, lleva más cosas, pero sabe sobre todo a naranja amarga, y una parte de soda o de agua mineral con gas.
Y le metes una cascarita de naranja, una rodajita de naranja.
En copa de balón, fresquito, pero bueno, como no va a apetecer a cualquier hora. Isabel, si es que tiene que apetecer a cualquier hora. Bueno, también hay una bebida muy parecida a la Aperol, no al spritz, que el spritz es el cóctel, es la combinación de todo, muy parecida al Aperol, que se llama Crodino.
Y esto no lo he probado.
Pues es naranja también y es sin alcohol. Es una bebida...
Por eso no lo han probado.
Me acabáis de pillar. O sea, esta ha sido la mayor pillada de
mi vida.
Por
eso no te ha interesado.
Otra bebida muy típica de allí, que, bueno, esta también es a cualquier hora, pero yo creo que es más bien... yo la tomaría sobre todo de aperitivo. Es el Bellini, que es un cóctel característico de Venecia. Se inventó allí. Ay, a mí me encanta.
Yo no lo he probado este tampoco.
Pues el Bellini lleva...
Para tener alcohol no se me ha gustado en el camino.
Lleva espumoso también, un vino espumoso. En España lo suelen hacer con cava, pero ellos lo hacen también con prosecco, con todo mi cariño. A mí me gusta más el cava que el prosecco. Y lo hacen con prosecco. En su momento era con melocotón real, ahora se hace con zumo de melocotón. Se inventó en el Harris Bar, ahí en Venecia, y a mí particularmente sí me gusta.
Es muy dulce.
Me gusta bastante. Y bueno, pues luego hay una bebida así que es también sin alcohol, con canela, dulcecita, que es el Busulay. Pero yo creo que nos quedamos con el spritz, el Aperol Spritz para acompañar la comida veneciana.
¡Qué planazo!
Ya me has dado un hambre, que ya no sé cómo voy a terminar.
A mí me ha entrado de todo, hambre, ganas de viajar, ganas de tomarme un Aperol, bueno, no sé.
Bueno, pues nos vamos a Venecia entonces estos días,
hombre,
chicas.
Ya está.
Venga, en el puente de mayo.
De momento nos hemos ido con la imaginación. María Luisa, gracias por el viaje.
Gracias a vosotras, hasta luego.